Comenzamos ahora un nuevo episodio de Se ha escrito un crimen, saludando a quienes nos acompañan todos los lunes en esta tarea, como son Rafael Alcaraz, exdirector del Instituto de Anatomía Forense del Hospital de Basurto. Hola Rafael, arratsaldeón. ¿Qué tal, cómo estás?
Bien.
Bueno, me alegro. Y Carlos Basas, que es nuestro especialista en literatura negra y director de La Pamplona Negra. Arratsaldeón, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola, Rafael.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy no vamos a analizar ningún caso candente en la actualidad. O sí, ya veremos, porque vamos a centrarnos en conocer la que sin duda es, bueno, pues una clave de toda investigación, probablemente influidos por las novelas y las pelis. Pensemos que son los policías o los inspectores quienes tienen toda la responsabilidad a la hora de resolver un crimen, pero no, al menos no del todo. Al frente está el juez instructor. Una figura poco conocida, no sé si os parece que sí, para empezar por ubicarnos, que no conocemos bien...
Yo creo que no, que la gente no conoce ni bien ni mal, prácticamente no conoce la función del juez instructor.
Tanto en lo literario como en la vida real es el gran ausente.
Sí, sí.
Bueno, pues nosotros nos hemos traído a alguien que sabe y mucho de esto, que es Alfonso González Guija, magistrado de la Audiencia en Bilbao, ex juez decano de Bilbao y juez de instrucción durante muchos años. Hola Alfonso, arratsaldeón, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo se queda uno cuando todos tendemos a pensar que no sabemos muy bien qué hace un juez de instrucción con lo importante que es su figura?
Bueno, pero es normal, es muy complicado. El sistema judicial es complicado, entonces es normal que haya desconocimientos.
Y en esto tiene también en parte, siempre decimos a veces, que las series de televisión, ya lo hemos mencionado nosotros en alguna ocasión, que pensamos que estáis todos con toga, un mazo, todo ese tipo de cosas, que el cine y la literatura otra vez vuelven a tener la culpa de que no sepamos muy bien qué hacéis. ¿Os ha gustado también estar un poco al margen para poder trabajar sin que andemos siguiéndoos la pista?
Sí. No, me influye mucho también en que en las actuaciones del juez de instrucción no tienen que ser públicas en general, o sea, y entonces cuanto más publicidad haya, pues bueno, suele perjudicar a la investigación, y todo eso rodea un secretismo que, en fin, junto con otros prejuicios por parte de mi colectivo, del colectivo judicial, pues ha hecho que sea una figura desconocida.
Bueno, Carlos, empieza a hacerle todas las cuestiones que quieras. y aprovechemos para descubrir cuál es su potestad, entre otras cosas.
Yo siempre suelo decir que un juez de instrucción en la investigación de un delito manda más que una madre. es quien lleva el peso, en realidad, es quien lleva el peso y quien, no el peso de la investigación física, por decirlo de algún modo, pero sí tiene esa responsabilidad, por utilizar un verbo que igual la gente entenderá, de sancionar legalmente todos los pasos que se dan, ¿no? Te decía antes que es el gran ausente en la literatura criminal, sobre todo en la literatura de procedimiento, y es una figura que únicamente aparece por lo general en los levantamientos de cadáver, ¿eh? Sí, siempre aparece ahí el juez, la secretaria judicial, se le cita, y luego durante el resto de la investigación es ese gran ausente, ¿no? Hay escritoras como Reyes Calderón, por ejemplo, que sí tienen una protagonista que es una jueza, o por ejemplo, luego tienes el otro extremo, que es en las novelas, por ejemplo, de Dolores Redondo, pues aparece ese juez, pero es más casi un galán que un instructor, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y son ellos, te decía, quienes son los responsables de la legalidad del proceso, y tienen una importancia capital. Poco a poco, en algunas series de televisión, empiezan a asomar el morrito. Y a mí me parece bien, porque creo que es obligación de todos conocer cuál es su trabajo y cuáles son nuestros derechos a la hora de pedir, presentarnos delante de un juez, etcétera, ¿no? Esas cosas que luego le preguntaremos a él y que suenan también ahí al tuntún en algunas series, como lo del habeas corpus y esas cosas.
Vamos apuntando.
Señoría.
Sí, yo lo que estoy de acuerdo con Carlos, que es el gran ausente de la literatura, y me imagino que Alfonso está de acuerdo conmigo, que es el gran presente en la investigación para los que trabajamos en ello. Es decir, siempre es la imagen de los policías, de los forenses, está muy, muy en boga y se ha puesto horriblemente de moda.
Horriblemente de moda,
sí.
Rafael.
Pero Alfonso lo puede corroborar, como evidentemente no solamente es el que lleva el peso de la investigación el juez, sino además el que la encauza dentro de los marcos legales, porque investigar se puede investigar de muchas maneras, pero evidentemente dentro del marco legal exige que alguien corrija. Y alguien, a mí me parece que es muy importante, porque es el que aglutina en realidad toda la información.
O sea que en un caso, hace unos días hablábamos del caso de Asunta, por ejemplo, será un juez instructor el que tenga que estar coordinando todo lo que hace la policía, los forenses, los testigos.
Él va a recibir toda esa información. Y como dije en uno de estos programas, pues cada uno hace su trabajo y alguien tiene que coordinar todos esos trabajos en conjunto y sacar unas conclusiones en conjunto. O sea, yo me imagino que es la figura, que es la figura del juez.
Alfonso, os toca coordinar, estamos escuchando que, bueno, pues que es un papel que tendemos a pensar que es más de la policía o de los inspectores que estén a cargo del caso. ¿Cómo es en realidad el trabajo del juez instructor de un caso grande, digamos, para que nos hagamos una idea de cómo se distribuye luego el control?
Pues vamos a ver, realmente sin la figura del juez instructor, el trabajo de la policía no serviría para nada. Uh-huh. O sea, hago esa gran afirmación porque realmente todo el sistema penal está pensado para que cuando hay ya la persecución de un delito, no hablamos de labores de seguridad ciudadana en la policía, de prevención del delito, sino de persecución de un delito ya cometido. Una vez que el delito se ha cometido, la entrada al sistema de justicia es a través del juez de instrucción. Entonces, el juez de instrucción lo que va a hacer no solo coordinar, como dice Rafa, sino es que va a dirigir toda la investigación. Entonces, ¿qué sucede? Que, lógicamente, trabaja en un despacho de un juzgado, pero no la policía en general, la policía judicial, no da un paso sin que el juez de instrucción tenga conocimiento. Y no da un paso importante en investigación sin que el juez de instrucción lo autorice. Con esto me refiero a que todo tipo de investigaciones que se llevan a cabo en comisaría, como toma de declaración de testigos, todo eso tiene que ser puesta en conocimiento del juez, y se pone en conocimiento del juez a través de los correspondientes atestados y demás. Y cada vez que hay que acordar diligencias de investigación que son más allá de tomar declaración a un ciudadano y que suponen la restricción de un derecho fundamental, como por ejemplo el ir a registrar un domicilio en asuntos graves, importantes, como pueden ser un homicidio, como pueden ser delitos de mucha trascendencia, eso no se hace sin que el juez de instrucción lo sepa y lo autorice. Y lo autorice además con resoluciones motivadas de las que luego se va a dar cuenta de todo. Y en definitiva lo que hace es, si hay delito, dirige toda la investigación para que en su día haya juicio, y si no lo hay, la corta de entrada.
Uh-huh. Incluido pinchar teléfonos, oigo pensar a Carlos,
sí,
¿no?
Que eso es muy literario. El famoso pinchazo telefónico, ¿no? La intervención de las comunicaciones. Eso, el pinchazo, ya sabéis de dónde viene, ¿no? Esa expresión.
¿No?
Bueno, los que hayáis visto La Isla Mínima, yo creo que se ve ahí de una forma muy clara, ¿no? Porque antes, efectivamente, se pinchaba físicamente el cable de línea de teléfono para intervenir una comunicación, ¿no? Y de ahí ha derivado esa expresión que yo creo que usa todo el mundo, más en lo literario que en lo real, probablemente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que yo lo he dicho muchas veces, la investigación de un delito, la gente cree que está encaminada a impartir justicia, y yo repito, está encaminada a un sistema legal, o sea, a presentar eso ante un juez y a ser juzgado según la ley, ¿no? Y es el juez quien es el que tiene que dar valor legal a todo eso. De hecho, si la policía fuera por su cuenta, por muchas pruebas físicas que obtuviera, si no han sido debidamente autorizadas por un juez, no tienen validez alguna. Y algunas veces se han usado determinados atajos que han derivado en anulación de determinadas pruebas que podían haber, bueno, pruebas condenatorias, ¿no? Estamos en un sistema legal y por eso es la figura del instructor el que lleva el peso del caso. Efectivamente, no sale a patear la calle, porque eso sí sería muy literario y tendríamos a un juez todoterreno investigando codo con codo físicamente con la policía, pero sí es el pilar básico alrededor del cual giran, ¿no? Gente como Rafa, como el forense, gente como los investigadores policiales, etcétera.
Hombre, de hecho, la investigación que nosotros podamos hacer, evidentemente ordenada por el juez, teniendo en cuenta cómo han ido avanzando las técnicas, la ciencia, sobre todo en el tema forense, pues lo que antes eran aproximaciones más o menos subjetivas, ahora son certezas objetivas, y hay que valorar la importancia que tiene la imagen del juez, porque aunque sea una certeza objetiva, si esa evidencia no ha ido debidamente encauzada, si el estudio de esa evidencia no ha ido debidamente encauzado, es una prueba que, aunque sea realmente llamativa, pues no es válida y ese es un poquito el tema, ¿no? Ese es el control de investigación y esa es la dirección de investigación, como ha dicho don Alfonso.
No sé si es fácil el trabajo con los forenses en general, más fácil que con la policía o no, para un juez instructor, digo, hombre, no sé, tendemos a pensar eso, que todo el mundo tiene muy claro hacia dónde debe ir una investigación y qué hacer, y los nervios, las prisas, los forenses... ¿Son más fáciles?
Yo no sé.
Ahora que no hay casi ninguno escuchándonos.
Tendría que opinar a Alfonso, pero...
Sí, Alfonso, le digo.
Por eso.
No, la verdad es, hombre, lo que pasa es que los forenses llevan, es una institución que tiene un arraigo en España desde hace siglos, o sea que realmente nos han demostrado en el quehacer diario que son unas personas, son nuestros... más que peritos, son las personas en las que son, confías ciegamente en lo que es una pericia técnica. Si a ti te dice el forense, bueno, uf, esto no lo veo claro, tú ya sabes que aquí que puede ser una muerte que no sea accidental, que puede ser una muerte violenta. Realmente la colaboración es extraordinaria, hasta el punto que comentaría que generalmente el letrado defensor, cuando se encuentra cualquier prueba pericial, cualquier informe de los médicos forenses que le perjudica, intenta atacarlo como sea, porque en el fondo piensa que hay una cierta debilidad del juez a confiar ciegamente, porque además es que es así, o sea, se viene demostrando en la práctica judicial de hace muchísimos años que es el mayor auxiliador en plan técnico y en plan científico de la justicia, porque lógicamente nosotros no sabemos nada o sabemos muy poco en comparación con ellos de lo que te están informando.
Oye, un apunte, me dicen en el 688-840-840, que es el WhatsApp del programa, que ya os lo deberíais saber, ¿eh? Alfonso igual no, pero vosotros dos sí, preguntan, ¿una prueba exculpatoria mal obtenida tendría valor?
Si la prueba es exculpatoria, en realidad ni es prueba, porque lo que hay que demostrar es la culpabilidad.
Sí,
y,
sí, digamos, la carga de la prueba, ¿no?
Claro, claro. Y entonces, mal obtenida nunca puede ser mal obtenida. Lo que puede ser mal obtenida es la prueba de cargo, y esa es la que puede no servir para condenar. La exculpatoria siempre va a ser una alegación defensiva, y mal obtenida realmente pues va a servir para tener el principio de presunción de inocencia intacto, o sea que de momento sigue siendo inocente hasta que no haya un juicio y se demuestre lo contrario con prueba de cargo.
Bueno, para aclarar el SMS que ha entrado y que lo que quería generar, supongo que lo que quería era que le respondieran, no, esa prueba no vale, así de sencillo. Yo le preguntaría a su señoría, yo he conocido, no a muchos, pero a más de un juez de instrucción, y bueno, te encuentras con varios tipos, ¿no? Te encuentras desde el juez
que raspea Alfonso, como diciendo, ay Dios.
No, el juez ultrafiscalizador, es decir, que vigila absolutamente hasta los movimientos más pequeños. Suelen ser muchas veces jueces más jóvenes, por aquello de voy a hilar fino por si acaso. Luego hay jueces que tienen más, entre comillas, dentro de la legalidad, se entiende, más manga ancha con los investigadores policiales. ¿Qué crees que es más efectivo?
Vamos a ver, yo ya hablo con una experiencia de creo que 28 o 29 años de carrera. Creo que la ley de enjuiciamiento criminal se diseñó o se promulgó en unos tiempos en que el juez asumía totalmente el asunto desde el principio hasta el final, en unos partidos judiciales en que eran de pueblo, en que eran, bueno, pequeñas poblaciones y casi una España rural. Hoy día yo creo que eso es impensable, o sea... Yo realmente, en la experiencia que tengo como juez de instrucción, y son muchos años, realmente he confiado en los equipos de investigación policiales. O sea, son los que trabajan sobre el terreno. Y en los diferentes colaboradores que tienes, o sea, los forenses en el momento del levantamiento del cadáver y la propia policía científica de estas series que nos ponen a todos, CSI y demás, que las tenemos buenos, muy buenos policías de investigación criminalística y de investigación científica. Y a partir de ahí, como no, uno no tiene que sospechar que se está haciendo un trabajo malo, ni mucho menos, a partir de ahí ya el juez va tomando decisiones. Entonces, el juez puede y debe estar en lo que considere importante, pero tiene que delegar forzosamente, porque no puede hacer el trabajo de campo y además porque no es perito.
Le voy a hacer otra pregunta puñetera ahora, seguro que le encanta. ¿Sistema español o sistema norteamericano? Hablo porque con el nuevo cambio de la ley de enjuiciamiento criminal, la figura del fiscal en España ha vuelto a tomar una dimensión diferente, y ya sabéis que en el sistema americano quien hace de, entre comillas, juez de instructor es la fiscalía, no un juez. En el sistema español es un juez de instrucción quien lleva esa, el peso de esa investigación, no los fiscales, ¿no? No sé si conoces ambos sistemas bien. ¿Qué crees que funciona mejor?
Esa es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. La verdad es que todo el mundo occidental, incluido el anglosajón, pero también el europeo, va a un sistema de investigación de los fiscales. Uh-huh. Va a un sistema en que la acusación tiene que buscar las pruebas y el juez tiene que desempeñar otro papel. Lo que pasa es que nosotros, que somos una reminiscencia aislada en Europa, es Finlandia el único sistema que tiene un juez instructor como nosotros. La verdad es que el legislador durante años y años y años se lo ha preguntado, se lo ha cuestionado. Hay diferentes razones por las que no se da el salto, pero nuestro sistema no es malo, porque por una razón, el juez de instrucción lo que va a hacer es, si hay material para ir a juicio, va a hacer todo lo posible para que se vaya a juicio, haciendo todo lo posible para que haya las pruebas de cargo y todo lo beneficioso también para el imputado. Pero luego no va a enjuiciar, y va a enjuiciar a un órgano distinto. O sea, nuestro sistema no es en absoluto malo. Lo que pasa es que sí que somos un reducto aislado. Y tampoco el americano es la panacea. Podríamos ir a otros sistemas como el alemán, el francés, donde se investiga y se investiga por los fiscales. Es cierto que se investiga por los fiscales, pero estaríamos un poco en paralelismo con lo que sucede con el juez de instrucción. O sea, se consigna lo bueno y lo malo y dices, ¿hay material para ir a juicio o no hay material para ir a juicio? Que te proporciona la policía y que te proporciona lo que tú investigas y lo que tú trabajas en el juzgado.
Tengo un mensaje para ti, Alfonso, ¿eh? Ahora te digo que llega un 688-840-840. Dicen, las películas el juez está para fastidiar, siempre da tarde las autorizaciones. Y luego pone un guiño así un poco para rebajar la tensión, pero ahí has cobrado ya un poquito para que vengas otro día, porque hoy ya no nos da tiempo para más, que tenemos que ir despidiéndonos. Se nos ha echado el tiempo encima, pero ha sido un placer.
Muchas anécdotas. Sí, muchas anécdotas y trucos policiales hay al respecto cuando sus señorías no autorizan determinadas actuaciones.
Bueno, pues Alfonso González Guija, que hoy nos visitaba junto a Carlos Basas y Rafael Alcaraz, que ya son asiduos. Si te parece, Alfonso, te vienes otro día y seguimos hablando de todo esto.
Pues encantado, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a los tres, un beso grande.
Hasta luego.